No es fácil encontrar la felicidad, aunque todos la buscamos. Y en esa búsqueda nos hallamos los ciudadanos de todo el mundo, desde niños hasta mayores. Aunque hay personas que lo tienen más complicado por haber nacido en lugares en los que la paz, la convivencia, pues han estallado. Nuestra invitada de hoy nos viene, llega a abrirnos un poco los ojos ante una realidad que a veces se nos escapa. Ella lleva 9 años hablándoles de Oriente Próximo, de la primavera árabe, del drama de los refugiados del Estado Islámico. Y hoy llega a Vitoria para presentarnos un documental. Es la historia de 2 niñas y 2 niños que han huido de la violencia de sus países de origen, que viven actualmente en Berlín, en la isla griega de Samos, en un campo de refugiados jordano y en la localidad guipuzcoana de Oñati. Y alguna vez se han preguntado ustedes, ¿y si fuera yo? ¿Si yo hubiera nacido allá? Comenzamos.
Escuta legis campoco bakardarea existitzen ez den erio bateko morroi txakur bat bezala.
Y hace 9 años decidió hacer las maletas, dejar Arrasate, cruzar el mundo para llegar hasta Belén. Se convertía así en una de las pocas mujeres corresponsales en la región. Era el año 2010. Desde entonces nos la hemos encontrado en muchas situaciones, nos ha trasladado muchas imágenes. Casi, casi recién llegada, ¿no? De Europa, de cubrir la llegada del Aitamari, pues hoy se encuentra en los estudios centrales de Radio Vitoria. Ane Irazabal, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días, bueno, muy bien.
Bienvenida a casa, Ane.
Es que ricasco, sí,
y qué
sí.
Ganas de estar contigo precisamente así, de poder charlar. Porque siempre hemos hablado por teléfono y en situaciones muy, pero que muy concretas. Recuerdo varias situaciones, por ejemplo, una, la de estar detenida.
Ah, sí, es verdad. Hablamos entonces también.
Hablamos entonces y nos has ido transmitiendo, ¿no?, toda la información que nos ha ido llegando desde el Mediterráneo. Por cierto, hablaba de la Aitamari y por comenzar por lo más último, ¿no? Es una llegada que la has vivido desde casa, desde aquí. Una llegada de 79 migrantes a costas italianas. Una llegada que ha costado lo suyo y con la que yo creo, no sé decir si has sufrido mucho, ¿no? Pero ya son muchos sufrimientos, ¿no?
Sí, ha sido bastante vergonzoso ver la actitud de las autoridades europeas más cercanas, digamos, los gobiernos que tienen los puertos seguros más cercanos en el Mediterráneo, en este caso Italia y Malta, pero también de los otros Estados miembros, ¿no? Porque al final las evasivas de tanto el gobierno de Malta como el gobierno de Italia eran un sufrimiento para las 79 personas que estaban esperando en la embarcación saber dónde iban a desembarcar. Y al final la sensación con la que vuelvo es que todavía se trata a estas personas como si fueran mercancías. Es decir, yo me quedo con 5, tú con 4, no, yo no los quiero, que vayan a este puerto no, el otro no. Es todo como si habláramos de mercancías y no de personas.
Oye, ¿ni una se acostumbra a vivir rodeada de desesperación, de miedo, de incertidumbre?
Bueno, yo creo que como periodista tienes que mantener la distancia, porque si no, pues terminaríamos todos casi casi en un psiquiátrico, no sé cómo decir, ¿no? Tenemos que mantener esa distancia profesional y tener muy claro que al final nosotros somos un vehículo, somos un puente, ¿no?, para contar una realidad, y que cuando estamos trabajando y tenemos que intentar contar lo mejor posible. Luego, bueno, cuando llegas a casa vuelves con una mochila, ¿no?, bastante pesada, que tienes que gestionar tú como mejor puedes. Pero cuando estás trabajando tienes que tener muy claro que estás a lo que estás, porque si no nos volveríamos locos.
Sí, Ane, pero tú has llorado mucho.
Sí, claro.
No sé si comenzaste en Gaza y después has continuado.
Claro, sí, sí. Sí, sí, porque como persona es muy difícil de gestionar, de ver la frustración, y además como periodista darte cuenta muchas veces de decir, es que nuestro trabajo no vale para nada. O lo que nosotros hacemos, no. A nosotros nos enseñaban en la universidad que podíamos cambiar las cosas, ¿no? Que, bueno, podría servir para algo, pero luego te das cuenta que te limitas y ya es bastante a ser honesto y a contar lo que ves, ¿no? Y muchas veces yo digo que uno de los grandes errores de los periodistas es decir a las personas que vamos a ayudarles, porque al final es un engaño, ¿no? Y creas una esperanza que luego se transforma en una frustración muy grande. Porque a mí me ha pasado muchas veces, pues acercarme a una persona o a una familia para entrevistarle, me dicen, es que yo ya estoy cansada, porque Han venido muchísimos periodistas a decirme, eso sucede mucho en Palestina, por ejemplo, ¿no? Sí, cuéntame tu historia, que esto va a servir para algo, que nosotros te vamos a ayudar, y luego no es así, ¿no? Entonces eso provoca una frustración y también cierto rechazo hacia los periodistas, hacia este gremio, ¿no? Pero sí, son contradicciones que tienes que gestionar en el día a día, ¿no? Como en cualquier profesión, imagino.
Y no queda otra. Oye, tú dejaste tu casa hace 9 años, te fuiste a Belén, te fuiste a Palestina. Es una decisión, la de marcharte, de la que no te has arrepentido nunca, ¿no?
No, nunca. No, no, no. Y yo terminé la carrera de comunicación audiovisual y bueno, tenía esa curiosidad de probar, ¿no? Y en ese caso, bueno, surgió Belén porque me había interesado siempre mucho el conflicto entre Palestina e Israel. Y bueno, empecé primero en una agencia de noticias muy pequeñita y cuando terminé ese periodo en la agencia decidí emprender una nueva etapa como freelance, sin contactos, bueno, tocando muchas puertas, mandando muchos emails sin respuesta, ¿no? Y poco a poco, pues así empecé.
Así empezaste en una de las zonas, de las regiones más calentitas, además, del planeta. Yo creo que se aprende con el tiempo a empatizar con las personas que sufren, a ponerse en la piel del otro. Y en tu caso, además, a contar historias, ¿no? Que eso se tienen que dar la mano. Pero hay que empatizar, sin lugar a ninguna duda, y aprender códigos de conducta, porque son culturas que son muy diferentes a las que nosotros hemos aprendido, con las que nos hemos criado, hemos nacido, ¿no?
Sí. Bueno, yo me acuerdo que cuando llegué a Palestina, claro, yo también tenía la idea quizá de la Palestina de la Segunda Intifada, en guerra continua, y es verdad que yo cuando llegué y vi ese muro me hizo una impresión enorme, ¿no? Pero me fui a vivir, mi compañero de piso, que ahora es uno de mis grandes amigos, es un joven palestino, bueno, ahora ya no tan joven, pero sí, pero es un chico palestino. Y con él me enseñó mucho el día a día, la normalidad del día a día, ¿no? La lucha por mantener la dignidad y lo que era pues ir al mercado, que los niños fueran a la escuela, que las madres se mantuvieran un poco la normalidad. Y eso es lo que, ahí es donde dije, joder, pues esto es lo que yo quiero contar, ¿no? Quiero contar que la resistencia palestina se basa en mantener el día a día y en luchar por seguir allí. Y ahí es donde, bueno, me empecé a interesar en historias personales de gente que al final te ayuda a conocer o a dar a conocer un conflicto que es muy largo y muy complicado mediante las historias, ¿no? Cómo afecta esto en el día a día.
Y afecta mucho.
Muchísimo. Sí, desde las restricciones de movimiento a causa del muro, los checkpoints.
¿Te sorprendió la primera vez que viste el checkpoint?
Me sorprendió muchísimo, claro. Porque además, si yo había visto fotos, había visto imágenes.
Sí, que ibas preparada por lo menos, ¿no?
Sí, iba preparada, pero claro, ver ese muro enorme, que además es como una serpiente que cruza Belén, que pasa casi, casi, casi por el centro de Belén, me llamó muchísimo la atención. Y luego la incomunicación entre los dos pueblos, ¿no? Quiero decir, los palestinos más hacia Israel conocen mucho más la realidad, pero los israelíes hacia los palestinos absolutamente niente nada. Me hacían preguntas, me decían, pero ¿y cómo se vive en Belén? ¿Y qué? Como si no tuvieran ni idea de lo que pasa, de cómo se vive, como si fueran marcianos casi casi.
Eso es lo malo, porque estamos hablando de empatizar, efectivamente, que llegas allá, que tienes que empatizar con unas culturas muy diferentes, y luego entre vecinos, en principio, ¿no?, que comparten territorio, ¿no?, comparten terreno, no hay el más mínimo interés, por lo menos por parte o por una parte, de conocer al otro.
Sí, bueno, es que ese muro ha sido un muro que, con todas las justificaciones utilizadas por Israel, ha dividido completamente a los dos pueblos, ¿no? Y además eso, cuando provoca una división entre los palestinos, porque hay palestinos que están en un lado, palestinos en otro, Gaza, que ya ahí hablamos de la cárcel más grande del mundo, ¿no? Y con donde la situación es completamente inhumana, pero también entre los israelíes y los palestinos.
¿Cómo has vivido en Belén?
En Belén he vivido muy bien.
¿Cómo viviste en Belén?
En Belén viví muy bien. Es un pueblo muy pequeñito, con un ambiente de pueblo, nos conocíamos todos, también los internacionales entre nosotros, donde hay mucho turismo, pero un turismo que viene y va. Hay muchos autobuses que llegan cada día para ver la Basílica de la Natividad, pero luego se van, ¿no? Porque la mayoría de los tours de los grandes operadores turísticos están gestionados por Israel, entonces no tienen contacto con los palestinos, llegan y se van, ¿no? Tocata y fuga. Pero era un ambiente muy, muy de pueblo, de vecinos. Luego de ahí hice, salté y me fui a El Cairo, y El Cairo es otra cosa completamente
distinta. La primavera
distinta,
árabe, ¿no? Que también te tocó. Yo no sé si te lo has ido encontrando o lo has ido buscando.
Bueno, me coincidió que era un periodo histórico muy interesante en Oriente Próximo. Muy, muy interesante.
Sí,
porque
había muchísimos movimientos, sí, mucho, un estallido social, ¿no? Que estaba en la calle.
Sí, porque en las últimas décadas el conflicto entre Palestina e Israel había sido como el corazón de todos los conflictos de esa región, pero de repente surgieron revoluciones, protestas en muchos países, ¿no? Primero en Túnez, luego en Egipto, luego la guerra civil en Siria, en Libia, y entonces se diversificó completamente.
Iba saltando en principio.
Sí, el mapa
otro,
que
¿no?
conocíamos cambió, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista geopolítico, cambiaron mucho las cosas, pero también desde el punto de vista humano. Y entonces decidí ir al Cairo y contar un poco la posrevolución, ¿no? Cómo se vivía la posrevolución en aquella época en Egipto. Y fue muy interesante,
claro,
también.
Y contar las historias, ¿no? De las personas, claro, donde se encuentran, donde están allá, ¿no?
El rol de las mujeres egipcias en la revolución, que fue muy importante y que quedó un poco silenciado, ¿no? Porque la mayoría de los activistas que en ese momento tenían voz en las redes sociales o en los medios de comunicación anglosajones eran los egipcios que habían tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero, que hablaban un inglés perfecto, pero ahí había muchas mujeres egipcias, muchas de ellas amas de casa, que salieron a la calle, estuvieron días y días llenando las plazas. Dar voz a ellas también era muy, muy, muy importante. Lo que pasa es que el periodo de Egipto luego fue muy frustrante, ¿no? Por cómo terminó todo en un golpe de Estado.
En algún momento has comentado que las mujeres de Oriente son el paradigma de la dignidad.
Sí, sí lo son. Sí.
Pero son las grandes desconocidas.
Son,
bueno,
las
mujeres
desconocidas.
Siempre somos las grandes desconocidas, ¿no? Y en este caso también.
Sí,
claro.
Sí. Sí, además no tienen ningún tipo de afán de protagonismo. Tienen un sentido de la responsabilidad muy fuerte, pero sin afán de protagonismo. Y yo me he encontrado con mujeres muy feministas, que son feministas sin conocer ni tan siquiera la palabra feminismo, ¿no? Y que con su lucha diaria nos han enseñado que sacan adelante, pero no solo su familia, también comunidades enteras. Sí.
Ane, tú eres mujer, te fuiste hace 9 años, una de las pocas mujeres, además, ¿no?, periodistas internacionales que se han estado moviendo en conflictos. ¿Has tenido algún problema por ser mujer?
No, por ser mujer no. He tenido problemas, por suerte no he sufrido ningún tipo de ataque ni de violencia. He sufrido falta de respeto. Porque muchas veces me ha pasado ir a una entrevista y notar que la persona a la que estás entrevistando intenta tontear contigo, el hecho de que no tomen en serio tu trabajo, ¿no? Y que tengas que presentarte ante el entrevistado como una persona antipática, seria, que mantiene las distancias para hacerte respetar, ¿no? Eso me da mucha rabia. Pero a veces lo he tenido que hacer, porque he notado en ciertos momentos que se intentan pasar ciertas barreras, ¿no? No físicas, pero es una falta de respeto enorme, porque yo se voy a una entrevista preparándome las preguntas y pienso que preparada, no puedo entender cómo esa persona no respeta el trabajo que yo estoy haciendo, ¿no? Y intenta, bueno, pues cruzar ciertos límites que a veces son simplemente pedirte que vayas a cenar con... pero que no tiene ningún sentido en ese momento y en ese contexto, ¿no?
¿Pero tienes la sensación, por ejemplo, que te ha costado más llegar o tener esas entrevistas, obtener esas entrevistas?
No, en ese sentido no creo que haya tenido más dificultades y creo que he tenido más facilidades para acercarme a las mujeres, porque gran parte de mi trabajo se basa en zonas o árabes o de mayoría musulmana. Y ahí, para tener acceso a las mujeres, ser mujer te ayuda mucho. Por ejemplo, hace 2 meses estuve en Bangladesh, en los campos de refugiados Rohingya. Hicimos la historia. En ese campo, cada día nacen más o menos 100 niños. Y hicimos la historia de una matrona. Sí, seguimos durante una semana la vida de una matrona y pudimos grabar un parto. Eso hubiese sido imposible con un hombre en el grupo de trabajo. Éramos todas mujeres. La persona que grababa, la traductora, éramos todas mujeres y creamos un ambiente de intimidad con la matrona y también con las mujeres que eran protagonistas de nuestro reportaje, que para un hombre hubiese sido imposible, ¿no? Y creo que el hecho de ser mujer a la hora de contar historias de mujeres sí ha sido más fácil. Pero es verdad que todavía esta profesión y sobre todo el periodismo de guerra y Oriente Próximo es una profesión de hombres. Es verdad que cada vez hay más mujeres jóvenes que deciden, bueno, pues dar el salto y trabajar como freelance y ir a zonas de conflicto, pero cuando llegamos a una edad, la situación nos obliga a elegir, ¿no? Algo que a los hombres no les sucede, ¿no? O seguir con esta vida o decidir tener hijos o... Siempre hay como un sacrificio, ¿no? Siempre hay una necesidad de... una obligación de elegir o una cosa u otra, porque no se pueden...
O tu vida profesional o tu vida personal.
Sí, ¿no? La sensación es que no puedes hacerlo todo, ¿no? O eso es lo que más o menos se ha visto hasta ahora y lo que he visto con otras colegas periodistas que, bueno, pues más o menos están... Uh-huh. En esa situación.
Ana, has contado muchísimas historias desde muchísimos puntos del mundo, lugares muy conflictivos, quizás otros lugares menos. Ha habido mucha frustración a la hora de contar, pero también ha habido mucha pasión por tu parte, ¿no? A la hora de contarnos detalles. Has cruzado ríos con refugiados, lo he dicho al comienzo, ¿no? Te han metido en la cárcel. Has estado una noche, en principio, ¿no? En la cárcel, nos lo contaste aquí, en Radio Vitoria. Has ganado el premio Periodistas Vascos 2017. Pero yo no sé, enseguida vamos a dar más detalles, si has logrado, por ejemplo, que tu cuadrilla de Arrasate entiendan lo que quieres contar. Es que era un punto, sí, que alguna vez hemos comentado contigo, ¿no? Despertar esas conciencias de los que vivimos aquí en Euskadi, ¿no? Lo que quieres contar, lo que quieres transmitir, por ejemplo, a tu cuadrilla, ¿no? Cuando vuelves a Arrasate y te han visto ya durante muchos días o te han seguido, ¿has logrado que te entiendan?
Yo creo que sí. Sí, bueno, mis objetivos son siempre que mi madre y mi cuadrilla me entiendan, que es porque a veces tenemos que contar cosas muy complicadas en un minuto y medio, y cómo consigues contar algo tan complicado en un minuto y medio. Con mi cuadrilla me pasa, por ejemplo, pero eso es lo mejor de volver a casa, que al principio cuando llegas hay mucho interés y quieren saber, y oye, quieren conocer un poco lo que pasa detrás, ¿no? Entre fogones, cómo surgen las cosas, y eso les interesa muchísimo, ¿no? Pero a partir de la primera media hora ya cambian las conversaciones y volvemos a las conversaciones de siempre del pueblo, ¿no?
O sea, que es la primera media hora, ¿no?
Sí,
la complicada,
luego
a ver
ya,
qué pasa, ¿no?
Luego ya como si no te hubieses ido y como si siguieras viviendo allí, ¿no?
Bueno, esta vez, ahora, ¿cuándo has llegado? Esa primera hora, ¿cómo ha sido? O esa primera media hora, ¿qué te han preguntado?
Pues todavía no he estado con ellas. Ayer vinieron vinieron dos al estreno
del documental
sí, a Bilbao, pero no tuve mucho tiempo para hablar con ellas y la verdad es que todavía no he charlado mucho, pero sí, normalmente esa curiosidad existe. Yo tengo una de mis mejores amigas, es científica, y yo siempre he dicho que entre la ciencia y el periodismo hay muchas similitudes. Cuando ella habla de cómo funciona la ciencia, de cómo a la hora de publicar los artículos, de cómo tienes que saber vender también el trabajo que tú estás haciendo, tus experimentos, la competencia que hay también, ¿no?, en ese mundo. Y cuando ella vuelve a casa y empieza a explicar, ¿no?, la enfermedad que ella está analizando en California...
Oye, tienes que tener un poteo esa primera media hora impresionante.
Es increíble, sí. Sí.
Ana, momentos muy complicados, decíamos, por ejemplo, cuando fuiste arrestada, acusada de cruzar de modo ilegal la frontera entre Grecia y Macedonia, mientras ejercías además tu labor como informadora. Oye, tu conciencia te decía que tenías que cruzar con ellos, creo recordar que nos comentaste. Era una manera de llamar la atención de Occidente. Si detenían a periodistas de diferentes nacionalidades, pues sabíais perfectamente, ¿no?, que en vuestros lugares de origen se iban a hacer eco de esa información, que si solamente detenían a los...
Sí, bueno, al final llevaban 2 meses varados en la frontera entre Grecia y Macedonia. Todos los días preguntaban si al final iban a abrir la frontera y nosotros teníamos que decirles que no y que no. Y un día se hartaron y dijeron, no vamos a esperar más, vamos a cruzar la frontera. Si ellos no abren las puertas, nosotros romperemos las vallas, ¿no? Y entonces se prendieron, fue una cosa muy improvisada. Una mañana se despertaron, se movilizaron y emprendieron un recorrido por las montañas, mirando un poco el GPS, Google Maps, hasta cruzar un río que cruzaba a Macedonia. Y entonces nosotros empezamos a seguirles, pero sin saber muy bien dónde íbamos a acabar.
¿No? Sí.
Dónde iba a terminar esta pequeña huida, ¿no? Y al final cruzamos ese río, que luego ahora... que piense un poco desde la distancia, pasado ya 3 años, fue muy peligroso para ellos, sobre todo, porque había niños recién nacidos, ancianos, cruzando un río helado con muchísima corriente.
Pero era la desesperación.
Era la desesperación, sí. Y lo peor de todo fue que cruzamos el río, llegamos a Macedonia y nos estaban esperando los militares macedonios para a nosotros detenernos y a ellos mandarles de vuelta, porque ellos tuvieron que hacer el mismo camino de vuelta, cruzar el mismo río de noche para volver al campo, porque a nosotros nos detuvieron, pero nos metieron en autobuses y nos llevaron a la comisaría, pero ellos tuvieron que hacer el mismo viaje de vuelta y cruzar el mismo río de noche. Fue durísimo, durísimo, y sobre todo el día después, cuando nos volvimos a encontrar en el campamento, decían, es que nosotros ya no sabemos qué hacer. Porque después de esto ya hemos agotado todos los cartuchos, ya no se puede hacer nada, ¿no? Sirvió para que durante unos días los focos volvieran a poner el punto de atención en Idomeni, pero luego nos volvimos a olvidar de ellos.
Claro, se ha convertido en un conflicto olvidado, Anne.
Sí, cronificado. Más que olvidado, de vez en cuando volvemos a ponerle el interés, ¿no? En momentos concretos de cuando vuelven a surgir las alarmas. Pero en estos momentos estamos viviendo, no estamos ante una situación de emergencia como la que vivimos, por ejemplo, en 2015 con la llegada masiva, pero ahora hay miles y miles de personas varadas en rincones olvidados de Europa y de Oriente Próximo que lo están pasando muy mal y que son rincones que nosotros no conocemos. Edificios abandonados, bosques, campamentos improvisados y eso pues no ponemos no nos interesa, ¿no? Hasta que volvemos a ver imágenes muy fuertes que vuelvan a recordarnos y vuelven a sacudir nuestras conciencias, ¿no? Es como si tuviéramos necesidad de ver imágenes fuertes para que nos vuelvan a tocarnos ese corazoncito, ¿no?
¿Qué te preocupa?
En estos
ahora
momentos,
en el mundo, en estos momentos, sí.
En estos momentos yo creo que uno de nuestros grandes desafíos, y esto igual quizá no afecte tanto a nuestra generación, pero a las generaciones que del futuro, va a ser la emergencia climática. Y yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos que afrontar. Este verano pasamos 2 semanas con los pastores nómadas de la frontera entre Kenia y Etiopía, la comunidad Gabra, y son los futuros refugiados climáticos, ¿no? Porque, y quizá no sepan decir que estamos ante una emergencia climática, pero saben que algo no funciona y que algo no va bien. Y saben que no pueden seguir con sus tradiciones y con su modo de vida. Y eso está afectando, en este caso la sequía, pero también el deshielo, está afectando a miles y miles de personas. Estamos hablando de grandes movimientos de población que en las próximas décadas van a huir de un lugar para otro, ¿no? Y nosotros contamos solo la punta del iceberg, pero los desplazamientos sur-sur, este-oeste, oeste-este, son enormes en estos momentos en el mundo.
Y lo vamos a ver, lo verán las siguientes generaciones. Bueno, ahora llegas de la mano de CineSit, la muestra de cine y derechos humanos organizada por la Secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco. Lo haces con un documental.
Mi primer documental.
Tu primer documental. Dos historias además dolorosas, ¿no? Hablamos de dos niñas y niños. Bueno, cuéntanos tú, porque han ido a parar a lugares diferentes.
Sí, es la historia, el documental se llama Aulat, que quiere decir niños en árabe, y cuenta la historia de dos niñas y dos niños que representan las diferentes etapas de una huida. Tenemos la historia de Aya, que es una niña de 9 años que vive desde 2013 en el campo de refugiados de Zatari en Jordania, un campo construido para refugiados sirios. Tenemos a Mujda, que es una niña afgana que en estos momentos está varada en la isla de Samos en Grecia, que acaba de llegar a Europa hace 4 meses y está con su familia viviendo en un campamento de Samos. Luego está Hadi, que es un niño venezolano sirio que en estos momentos es parte de la primera etapa del sistema de acogida en Oñati. Y luego Mohamed, que es otro niño sirio que llegó en 2014 a Berlín y ya es refugiado oficial, digamos.
بس انا اكون هنا
لا انت بتطول
vaig perdut. I ara t'oïla. La bona és anar a clenxar-me el cel així. Anar a créixer-se o no.
La vida fuera de los campos de refugiados es mejor. Eso dicen las niñas, ¿no? En este tráiler, sí. En el documental.
Sí, pero son niñas... hemos intentado mostrar la realidad desde los ojos de los niños. Es decir, cómo ven los niños su mundo. Y es un mundo alegre, en general. Porque todavía no han dado el salto a la adolescencia, que ya empieza a ser la edad más problemática, donde ellos son conscientes de lo que están viviendo y de lo que les espera, ¿no? De la falta de futuro, que es al final lo que hace que pierdas la esperanza, ¿no? Pero estos son niños que nos enseñan una realidad muy difícil y muy complicada desde su óptica. Y entonces es una óptica... están desde cómo ven el mundo ellos y cómo vemos el mundo nosotros desde sus ojos, ¿no? Y para nosotros es mucho más duro que para ellos, porque ellos no saben a qué se enfrentan.
O sea, no son conscientes todavía, ¿no?
No son conscientes. O sea, estas niñas, por ejemplo, las niñas de Jordania, que son unas fenómenas y tienen un carácter, ellas saben que hay otro mundo, ¿no? Y lo quieren conocer, pero se divierten en el campo. Para ellas vivir en el campo también es una aventura, ¿no?
Uh-huh. Papel de Europa, lo hemos mencionado ya, ¿no? En el drama de los refugiados, un papel escandaloso en muchísimas ocasiones. Ahora se queda reflejado de alguna manera, ¿no? En este documental, decías, bajo el prisma, bajo la óptica, ¿no? De estas dos niñas y dos niños. ¿Han visto ellos el documental, por cierto?
Una de las familias, sí. Ayer vino al estreno de Bilbao, la familia de Oñati, sí. Y a las demás les hemos mandado el link, pero ahora tienen que organizarse para... Quizá con el traductor local que teníamos en Jordania, van a ir con el ordenador para que puedan ver el documental. A la familia de Berlín también, le hemos mandado una copia para que puedan verlo, sí.
Oye, ¿qué esperas del documental? Abrir los ojos, decíamos al comienzo, ¿no? Que seamos capaces de ponernos en la piel, en los zapatos de la otra persona.
Sí, y que conozcamos que al final, que veamos que al final los sueños y los miedos y las frustraciones son completamente universales, ¿no? Te sientes completamente... Ayer me decía, hay un momento del documental en el que una de las madres se enfada con su hijo porque no quiere hacer los deberes, ¿no? Y empieza, Dios, dame paciencia, por favor, dame paciencia. Y entonces muchas personas se acercaron y me dijeron, me he sentido muy, muy, muy identificada con esto porque es que yo todos los días
tengo... Es que no somos tan diferentes.
No. Y me decía, yo todos los días tengo que estar así pendiente con mi hijo porque si no, no hay manera, ¿no? Son fragmentos del día a día que te hacen ver que al final las vidas son muy similares, ¿no? Y los sueños son muy parecidos.
Y tenemos que seguir soñando.
Eso es.
O no tenemos, ¿no?, que frustrar los sueños absolutamente de nadie. 7:30, esta tarde, nos encontramos con Aulad Esiak Gainduto. Como decíamos, la historia de dos niñas, de dos niños... que han huido de la violencia de sus países de origen, que viven de diferentes sitios. Claro, su vida es absolutamente distinta, ¿no? Desde Oñati hasta Berlín, a Samos, por ejemplo, ¿no? En la isla griega. Ellos tienen que brear, aunque se lo tomen como una aventura, es su particular aventura, pero efectivamente esos niños serán más mayores y verán, ¿no?
Sí.
Lo que la vida les ha deparado. Nadie ha elegido, nadie elige dónde nacen,
sí.
Pero la suerte es distinta.
Sí, y luego hemos enfocado el documental mucho en la escolarización y las consecuencias que trae la escolarización y la no escolarización en estos niños en su día a día y en el futuro, porque al final... ir a la escuela es un escudo protectivo, ¿no? Que te hace afrontar los diferentes desafíos y problemas que vas a tener en la vida de otra manera. Si por ejemplo las niñas de Jordania no van a la escuela, seguramente se van a enfrentar a un matrimonio precoz, a situaciones mucho más complicadas. Y en las historias, en las cuatro historias hay ejemplos de niños que van a la escuela y de niños y de niñas que no van, para mostrar los dos puntos de vista, ¿no? Y hay momentos de pura contradicción, ¿no? Que te hace ver, con ejemplos muy simples, cuál es la política europea, ¿no? Que Europa en los últimos años ha respondido solo a una situación de emergencia, de dar comida, zapatos, ropa. La ayuda humanitaria, solo el 2% va dirigido a la educación. Y eso nos hace ver un poco que no hay una política, no hay voluntad de invertir en estas personas que van a ser... ciudadanos europeos del futuro, ¿no?
Tremendo, lo que dirán los libros de historia dentro de 40, 50 años. sí. Lo que contarán.
Sí, porque al final es como si no
nos sacarán
hubiera...
los colores.
Sí, porque al final es un derecho universal y tenemos a miles de personas, a miles de niños varados en diferentes rincones de Europa y no hay una estrategia política para escolarizar a estos niños. Es, están en Europa y no van a la escuela, ¿no? Y nos decía, por ejemplo, el padre de la niña afgana, de Mushda, él me decía, yo todos los días hacía un esfuerzo inhumano en Afganistán para llevar a mis hijas de la aldea a la escuela, pero lo conseguía. Vine a Europa porque sufría muchas presiones por parte de los talibanes. Vine a Europa porque pensaba que en Europa iban a tener una tranquilidad. Y llego a Europa y mis hijas no van a la escuela. Y con todo el esfuerzo que yo hacía en Afganistán, conseguía que fueran. Y aquí el sistema griego me dice que no puede aceptar a mis niñas, ¿no? Es una de las grandes paradojas de la política migratoria europea. Porque además... por ejemplo, Turquía, aunque sabe que los niños pasan muy poco tiempo, las familias, es un lugar de transición, porque nadie se quiere quedar en Turquía, pero en el periodo que pasan en Turquía son escolarizados. Y nos encontramos, por ejemplo, niños en campos de refugiados, por ejemplo, un kurdo iraquí con un pakistaní que hablan en turco, porque han sido escolarizados en la etapa turca. Es muy importante, aunque sepamos que se van a quedar en un breve periodo de tiempo, que ese breve periodo de tiempo al menos haya servido para algo.
Europa, el continente civilizado.
Eso es.
Uh-huh. Ane, ¿haces planes o vives al día?
Vivo al día.
Ya no sabes, ¿no? ¿Sabes dónde vas a estar mañana?
Sí, mañana vuelvo a casa, mañana vuelvo a Roma. Sí, más o menos sí. Digamos que en un periodo de 15 días, un mes, más o menos sí, pero tengo que estar siempre preparada con la mochila.
No voy a estar con la cuadrilla en Arrasate.
No, esta vez poco. Pero hoy vienen también al estreno de Vitoria, ¿eh?
7:30, ¿eh? Recuerden. Sí, en los cines Florida se van a encontrar con el estreno de este documental vasco, Aulad Hesiak Gainditu, la historia de dos niñas y dos niños. Muy, pero que muy recomendable. Se lo contaremos también en nuestra agenda cultural. Lo recordaremos, desde luego, y les animamos a que acudan. Anita Zabal, ha sido un placer.
Es que recasco
haber contado contigo.
Para mí también, ¿eh? Sí, compartir esta pequeña charla.
Que te vaya
por fin,
bien.
Así, de tú a tú y no por teléfono.
Siempre además en momentos cruciales, ¿no?
Eso es.
Nos hemos contactado. Darte las gracias porque siempre nos has atendido muy bien. A Radio
Gracias
Victoria,
a vosotros.
Anes, que ricasco.
Agur.
Agur. Yeah.